para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. Junto a nuestros niños y niñas ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de acompañarles en un nuevo Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, como siempre, les estamos acompañando para conversar de distintos temas relacionados con la infancia y con todo lo que usted quiera saber. Macarena, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Buenos días a todas y todos los que nos están escuchando. Durante esta semana, muchos niños y niñas han ingresado o a la sala cuna, o al jardín, o al colegio. Y el proceso de ingreso y de adaptación es un tema. ¿Cómo trabajar ese momento de una forma respetuosa, tomando en cuenta las emociones y los temores de los niños, las niñas, también de los padres y las madres? Bueno, de eso vamos a conversar el día de hoy.
En el estudio nos acompaña una experta en la materia. Su nombre es Claudia Moya, psicóloga del equipo de Fono Infancia. Claudia, gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias, hola, buenos días.
Buenos días. Oye, y antes de empezar, queremos saber tu opinión. Vamos a escuchar juntos el testimonio de esta mañana para introducir justamente el tema que nos convoca hoy. ¿Te parece?
Ok. Bueno, mi mayor aprensión de cuando mis hijos entraron al jardín, a la sala cuna menor, es todo el tema del desapego después de estar como todo el tiempo con la mamá en la casa, a pasar a estar todo el día con las tías, el tema de tomar leche mamadera, de comer nuevos sabores de comida, distintas formas de hacer la comida. Entonces, como ese tiempo de que dura la adaptación, me preocupaba como cuánto iba a durar, porque obviamente la adaptación de los niños dura más que una semana.
¿Qué te parece, Claudia, el testimonio de nuestra auditora sobre su experiencia con su hijo en sus primeros días de jardín?
Es muy general que le pase a todos, a todos los padres nos pasa eso, el temor y todo, los temores y las ansiedades respecto a la alimentación y respecto también al que no vaya a estar con ellos al final y se los van a cuidar bien, como que ese es el tema. Y a veces dura una semana y a veces no dura una semana, pues a veces dura menos y a veces dura más.
Claro.
Que un poco eso es lo que voy a decir.
No todos los niños actúan
no,
igual.
No, a veces puede durar nada, o sea, como que no es complejo, digamos.
Sí, es cierto que el testimonio lo que relata tiene que ver con esos temores que tienen que tenemos, ¿no?, los padres y las madres, y también y cuando lo escuchaba pensaba en todo esto de la novedad, ¿no? Tomar mamadera, la nueva alimentación, quién va a ser la persona que va a cumplir también esa función de cuidado y de cariño, que creo que es lo que más les importa cuando los niños son más pequeñitos, ¿no? Después lo que más nos importa es que se haga amigos, ¿no? Y todos esos son procesos que en familia tenemos
que no les peguen, que los traten bien, que los quieran.
Claro, son procesos que en realidad tenemos que conversar con ellos escuchan, aunque sean pequeñitos, para que en realidad todo esto no sea algo abrupto donde ellos se sientan abandonados.
Oye,
¿no?
Maca, también. Y esto incluye la sala cuna, ¿verdad?
En rigor, el testimonio era sobre la sala cuna. Yo creo que no es lo mismo una sala cuna que un jardín infantil que un colegio, ¿no? No es lo mismo si el niño asiste al jardín infantil y no asistió a sala cuna, ¿sí? Porque tiene ya una experiencia previa.
Claro.
Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de pensar en la adaptación y en sus tiempos. Oye, Claudia, ¿cuáles dirías tú que son los principales temores que tienen papás y mamás cuando los niños y niñas ingresan a la sala cuna?
No, yo creo que el principal temor es el que decía, como la ansiedad, la ansiedad por la separación, por un lado, pero también porque los cuiden bien. Y más allá de o sea, porque el hijo, más que se porte bien o no, porque es chiquitito, en el fondo es como que, y que se adapte, pero más allá de eso, que lo traten bien, que lo quieran, como un poco eso, como el vínculo, en el fondo.
Y a propósito de eso, ¿tú qué crees que es lo que podrían hacer padres y madres para disminuir esa ansiedad, ese temor y estar seguros que en realidad están en un lugar donde van a ser queridos, cuidados?
Yo creo que hay que hablar con la persona que estará a cargo de ellos. Uh-huh. O sea, aparte de que uno,
cuando
uno
va a un jardín. También dentro de todo eso, hablar con quien va a estar
cuando
a cargo.
Cuando uno va a un jardín, elige un jardín y todo, uno puede hablar también con la educadora, con la persona que lo va a cuidar, la gente educativa, y no sé, saberle el nombre, cuando uno va a dejar al niño, la saluda por su nombre, entonces todas esas cosas también al niño le dan confianza.
Y entregarle datos también, por ejemplo, ¿es hijo o hija única?
También puede ser,
forma
sí,
parte de,
sí, también puede ser.
Muchos hermanos.
O sea, si te permite el tiempo, podía hacerlo, digamos, sí, se puede.
Está,
o sea,
dentro de
yo
lo
creo
posible.
Que sí, se puede. O sea, todo
en
se
pedir
puede.
No hay engaño.
No es invadir, ¿verdad?, no, la labor de ella. Ahora, ¿qué diferencia en cuanto a la adaptación de niño y niña podemos ver en la sala cuna, en el jardín o en la escuela?
Son más grandes, pues, son más grandes, y si han pasado lo que decía Macarena, si pasaron procesos anteriores, quizás va a ser más fácil. Es que sabéis que depende mucho, porque si pasaron a otra sala, o sea, a otro jardín, quizás querían tanto su jardín anterior que les va a ser más difícil, que puede ser también. Entonces, yo creo que finalmente lo más importante de todo este tiempo es como que los papás tienen que acompañar a los niños, como ser muy comprensivo, muy amoroso, y tener como esta idea de poder conversar. Si se cambian de cualquier lugar, ir al colegio, ir a la sala cuna, ir al jardín, hablar con la persona que está a cargo, cómo estuvo mi hijo. En algún momento siempre se puede, no invadir, pero sí saber, digamos.
Muchos padres y madres realizan la acción, ¿no?, de hablar harto de la sala cuna, del jardín, como un poco como familiarizar a los niños antes de que vayan al lugar. Incluso, no sé, incluso, no sé, cuando los niños están en el colegio, ya fueron al colegio, empieza a acercarse el periodo en que empiezan a entrar a clase, uno empieza a hablar de nuevo del colegio, de los amigos, de las profes, de los recreos, y entonces esas son maneras que tenemos, ¿no?, de ir simbolizando y acercándonos a ese momento que va a ser el momento también de la separación. Y en realidad yo creo que el punto, y lo que tú lo habías dicho, ¿no?, lo que más tememos tiene que ver con la separación, ¿no?, que en el fondo como que podríamos sentirnos inseguros de que algo podría suceder.
Que estén bien cuidados, en el fondo.
Y en ese sentido quizás también es importante hablar de las seguridades. Uh-huh. O sea, si tú sientes algo, si tú quieres que me llamen, habla con la tía, dile que me llamen. Hablar también con las tías, con las directoras, para que te puedan llamar.
Que haya un contacto.
Que haya un contacto, y que en el fondo también tenga seguridades de que hay ciertas cosas que van a permanecer, ¿no?
O sea, que el niño sepa que puede acudir a eso, y capaz que nunca acuda a eso, pero no importa, pero que sepa.
Entonces, ahora, aprovechando lo que decía Maca, en este sentido, ¿qué actitudes de niño y de niña son esperables cuando se enfrentan a este proceso?
Por primera vez que, bueno, lloren, que de repente más irritable, quizás puede ser en el momento de dejarlos, pero también puede ser después, cuando uno los va a buscar. Como que eso yo notaría, como... Yo no sé, no notaría cosas más distintas, así como de los hábitos, quizás puede ser un poco la alimentación, puede ser, pero como... Tampoco cosas tan...
¿Y el llanto a qué se debe? ¿A que estás dejando, según el niño o la niña, estás dejando a quienes...
A la mamá.
¿Sí?
Yo creo, pues sí. Porque,
es, o sea, una llamada.
Estoy pensando en la sala cuna. Entonces, como la llamada acá, como sala cuna, llanto pequeñito, guagua. Entonces, llanto significa...
Pues es su forma de expresarse. Pero claro. A propósito también de la pregunta anterior, ¿no?, de la adaptación, o sea, ¿qué diferencias hay de adaptación entre niños y niñas y los distintos como edades? También va a depender de cada niño. O sea, cada niño tiene distintas formas de expresarse.
Son mundos diferentes, cada niño.
De reaccionar, ¿no? Entonces, es esperable que todo aquello que el niño habitualmente hace también lo haga, ¿no? Claro. Y lo haga con una intensidad mayor, claro. ¿No? Es como evidente también, pero por lo mismo lo que se espera es que los adultos puedan estar preparados
para responder,
para, sí, responder, claro, para contener, eso, para tener más paciencia. Es decir, ya sabemos que en las mañanas el tiempo apremia. Bueno, entonces hay que tomárselas, claro, hay que tomarse las cosas con más tiempo, o saber que en realidad vas a llegar atrasado y que no se va a acabar el mundo por eso. ¿Sí? Hablar con las, no sé, con la gente con que uno trabaja, con, sí, los jefes, decir que estás en ese proceso, poder contar también con otros que te apoyen, porque en realidad lo que sí sabemos es que nuestra ansiedad, nuestro estrés,
sí, eso sí,
genera un ambiente estresante también para ellos, ¿no?
Entonces pasa absolutamente a los niños, sí. Y entonces yo creo que también eso es muy bueno, como poder avisar, o sea, como desprenderse un poco de esa responsabilidad de ya no voy a llegar tan temprano porque me pasa esto, o no salí, me acosté más, no sé, lo que sea. Y entonces el horario en este momento, pero mi hijo, ¿sí?, ver sus necesidades, si tiene un problema, si no sé, si, pero preocuparme de él mientras lo visto, mientras está, porque si lo visto todo apurado y todo, ya sea chico, grande, lo que sea, es peor al final. O sea,
ahora, sobre el mismo tema, Claudio, es importante que el papá, la mamá, el entorno, converse y anticipe un poco este proceso con el hijo, con la hija.
Sí, sí.
¿Qué sugerencias les podría dar?
Yo creo que en todos los niveles es súper bueno que lo anticipen, que lo tanto guagua, ¿no?, que uno con palabras cortas, sí, no lo pueda decir, pero también, como decía la Maca, ya la gente se empieza a preparar y es increíble, como que el uniforme, ya se acabaron las vacaciones, ¿cachai? Empiezan en la casa, empiezan a haber cambios que los niños también empiezan a notar, que ni siquiera uno los habla, pero mucho mejor decirle ya, bueno, este día vas a entrar al colegio, o vas a entrar a la sala o al jardín, a los más pequeños va a entrar en la sala cuna una vez, digamos, y cuando la lleváis de nuevo, ahora vamos a la sala cuna, ¿me entendí?
Quizás ahí el énfasis es que es como muy natural que nosotros hablemos con los niños que son más grandes, ¿no? Con los niños que hablan. Con los niños pequeñitos no hablamos.
No hablan.
Porque como ellos no responden, como que uno cree que no hay que hablarle. Sí, como que, pero, y no, ellos entienden, hablarle, ellos, sí, escuchan. Entonces sí hay que hablarles, sí hay que mostrarles, sí hay que enseñarles lo que va a suceder, porque de esa forma van a estar más, bueno, seguros.
Sí, pues sí. Y lo más otro es como con la emoción, ¿no?, también en el fondo. Eso. Si es que uno habla, si es que uno le habla tranquilo, no, muy distinto a que si uno le habla con ansiedad, lo que tú le vas a transmitir a tu hijo, o con miedo, ¿me entendí? Entonces como que va a ir al jardín, va a estar bien, yo voy a estar trabajando, así lo vamos a hacer de ahora en adelante, no sé.
Este programa es súper importante porque estamos los primeros días, ¿verdad?, del reinicio del año escolar y el inicio para muchos, que son los más pequeñitos. La adaptación, Claudia, en los primeros días a la sala cuna, al jardín infantil o a la escuela, trae, como decía, parece Maca por ahí, un cambio en la rutina de la familia, ¿no?
Total,
de todas maneras.
Sí, sí.
Esta transición en las rutinas del niño o de la niña, ¿de qué forma es recomendable que se realice?
O sea que uno lo va a empezar...
Porque yo sé que ya hay que empezar a acostarlo más temprano.
Claro, claro.
Que es así en el,
sí, hay que acostarlo de a poco más temprano. ¿Ah? El tema de la alimentación, también cómo ajustarlo, cómo va a ser en ese... No sé cómo va a ser en el colegio, o en la sala cuna, o en el jardín. Es que es difícil hablar como de los tres niveles separados. Pero un poco ajustarlo a eso. Yo creo que esas dos, porque en el fondo el sueño va a ser súper importante para poder despertarse después en la mañana. Entonces, finalmente... es importante
que
mantener
nos cuesta
eso.
A nosotros los grandes, imagínate,
sí,
a ellos,
por eso, ¿no?, mismo, por eso mismo. Y la alimentación también, o sea, como que yo creo que esos dos niveles, lo mismo que decía la señora, o sea, la del testimonio, la alimentación, bueno, decía la alimentación, no decía sueño, pero la alimentación era como también algo que era importante, como, sí, eso yo creo.
Maca, tienes preguntas tú también, ¿no?
Estaba pensando en lo de las rutinas, ¿no? Que en realidad, más bien, no sé, yo creo que se sostienen ciertas rutinas y lo que puede cambiar son como los horarios, porque en realidad lo que uno habitualmente hace es comer, dormir, descansar, jugar, y todo eso podría modificarse a propósito del ingreso a algún establecimiento educativo.
Sí,
y eso, claro, también tiene que ver con cómo uno lo va conversando, cómo uno va acercándose y va tomando eso como herramientas de apoyo para establecer también lugares de cuidado y de protección para los niños, ¿no? Y seguridad, en el fondo, que eso es lo que uno intenta transmitir, porque eso va a ayudar en la adaptación.
Como que pensar el tiempo del juego también era como importante, ¿no? como
algo que yo creo, claro, que la gente necesita saber, porque... como que nos gusta programarnos, ¿no? Es como ya, ¿cuánto tiempo va a durar que mi hijo, cada vez que lo llevo al jardín infantil o a la sala cuna, llore? ¿Sí? ¿existe un plazo así?
No, no existe un plazo, pero yo diría que si, no sé, si pasaba una semana, dos, el niño sigue, y uno, yo ahí como que hablaría, me acercaría a preguntar y buscaría otras estrategias en el fondo, con la educadora, no sé, con el papá, ¿me entendís? Como que algo distinto, en el fondo, porque igual si sigue con lo mismo, o sea, como que algo está
algo
pasando.
Nos está diciendo.
Exacto.
Pero en ese en realidad, porque lo que me gustaría es poner el foco en que cada niño tiene su ritmo.
Sí, absolutamente.
Que podría demorarse 3 días, sí, que sería algo muy veloz, una semana, que también me parece que es algo muy veloz, así como podría demorarse incluso meses. Y que ahí, en rigor, son los adultos quienes tienen que cambiar las estrategias que están realizando, porque habitualmente lo que se hace es decir que el niño tiene algo, que el niño es mamón,
claro,
que sí.
Y a lo mejor no es tan así, ¿no? Podría ser también que nosotros tengamos responsabilidad.
No solo no es tan así, sino que probablemente lo que está fallando son las formas en que estamos haciendo sentir seguro a ese niño.
O sea, como aproximarse en el fondo, yo creo también, porque el niño puede ser de una u otra manera, claro, porque son todos distintos, pero nos podemos aproximar de manera distinta. Entonces la tía, yo pensaba, si la tía en la sala cuna, en el jardín, lo saluda de una manera, o no la recibe, o siempre recibe la misma tía, o la tía que más quiere le da un beso, no tengo idea, así como buscar una estrategia para que el niño se sienta cada vez más en confianza. Que la mamá vaya y le diga, va a estar súper bien con esta tía, la tía, no sé, María, yo conversé con ella, hace tiempo que yo la vi, no sé, ¿me entendió? O sea, como en el fondo ahí ponerle un poco, libidinizar un poco, eso para el niño yo creo que va a ser súper bueno, o para la guaguita, o para el niño más grande del colegio.
Claro. Y en este sentido, ¿existe algún tiempo, por ejemplo, no sé, en Integra, ¿no? Tú que vienes de Fono Infancia, sí, que tienen ese vínculo, ¿existe algún tiempo destinado a que padres y madres acompañen a los niños y niñas dentro de la sala de clase?
¿Dentro de la sala? ¿Mm? Lo que pasa es que pues se pueden, la idea es que acompañen al niño, o sea, que estén con el niño hasta que el niño esté tranquilo y se vaya. Uh-huh. ¿Ya? Y también dice, hay jardines que son como puertas abiertas, uh-huh, pero también hay que respetar como las rutinas de los niños, ya sean uh-huh bebés, ya sean en jardín o lo que sea. Entonces, en estricto rigor, uno podría estar hasta que el niño esté tranquilo y se va a su trabajo,
sus labores, claro. Uh-huh.
¿Y qué pasa si hay algún establecimiento que no respeta eso?
Va la sanción. No sé. No, pues hay protocolos y llamarían al Fondo de Infancia diciéndonos eso. Entonces después llamarían a hacer un reclamo. Después podrían llegar hasta la superintendencia. O sea, como,
sí. Ahora, quizás lo recomendable ahí es que los padres, cuando se acerquen a ese establecimiento, puedan averiguar todas esas cosas.
Exacto,
para que, claro, para que tengan esos antecedentes de cómo poder ir haciéndolo y qué hacer en caso de que no suceda lo que... lo que uno espera, ¿no? Lo que uno espera en realidad es que los niños se sientan seguros, que uno pueda acompañarlos el tiempo que lo necesiten, poder modificar las acciones que realizamos para que ellos se sientan seguros si es que no están funcionando.
Exacto.
Y eso conversándolo entre adultos, ¿no?
Exacto, con los adultos, porque
los adultos encargados
son los responsables, sí, pues yo también creo. Eso debería ser.
Bueno, voy a tomar una pregunta que la conversamos con la Maca hace un rato, los dos, en el sentido de lo que se podría producir en la mañana con un estrés, a apurarlos, ¿verdad?, para que, sí, que lleguen a tiempo, que el papá o la mamá tienen que trabajar, y también tienen horarios, y eso va provocando que los niños, el desayuno, ¿verdad?, se toma mucho más rápido, vestirse, también hay movimientos ahí, y se genera un clima de tensión.
Absolutamente.
¿Y eso cómo repercute en el niño?
O sea,
o la niña.
O sea, repercute mucho en la niña o en el niño. Yo creo que ahí uno de los papás deberían bajar sus propias neurosis y un poco lo que decía la Maca, o sea, tratar de buscar mecanismos posibles, porque ¿qué es lo que a los papás los estresa? A lo mejor llegar tarde al trabajo, ya. Entonces, para eso, a lo mejor hablar con el jefe. O levantarse muy temprano y hacer otro tipo de rutina y poder estar con tu hijo en la mañana mientras lo, no sé, pues lo despiertas, tomas desayuno, que puedas compartir con él, no que sea una carrera hasta que llegues al colegio, a la sala cuna o al establecimiento X, digamos. Y influye en los niños, claro, de todas maneras.
¿Qué otras recomendaciones harías para que padres y madres puedan generar este contexto como más calentito y seguro. No sé si han recibido llamadas en Foninfancia. Pensaba cuando hablabas, por ejemplo, del desayuno, que hay niños que no se toman el desayuno, porque ya en todo, en esta tensión.
Sí, terrible.
Nosotros tenemos también una cápsula donde está la mamá apurando a la hija porque van a llegar tarde, y eso es muy violento, es muy agresivo. Entonces, ¿cómo alguien
es la
va a querer ir
violento
al colegio si todo lo que rodea a eso es desagradable?
Por eso yo creo que hay que crear estrategia. A mí se me ocurriría, no sé si de una llamada, pero de repente yo decía levantarse más temprano, como decía la Maca, pero quizás también crear, no sé, hacer algo rico el desayuno, conversar con los niños en la mañana, poder tomarse el tiempo de vestirlo, conversar con él, saber que vaya a llegar más tarde al trabajo, si al final la neurosis tiene que ver con eso, o cambiar tu horario, va a llegar más tarde al trabajo, pero puede llegar, puedes quedarte hasta más tarde, no sé, ¿me entendés? Como un poco eso. Eso es lo que se me ocurre, y con los niños, no mostrarle el estrés, o sea, mostrarle que ya vamos a ir, qué rico, ya, no sé, como estar más tranquila. Si uno está más tranquila, va a ser más lúdico. No necesariamente va a jugar, pero va a ser mucho más lúdico el vestirnos, el bañar, no sé si te bañas en la mañana, no sé, etcétera.
Hay mucho que dejan bañado a los niños en la noche, ¿no?
Sí,
sí.
Sí, se da eso. Más tranquilo.
No, sí, pero sí.
Además dicen que duermen mejor.
Sí, pues.
¿Tú estás de acuerdo con
lo
eso?
Lo que pasa es que sí, de todas maneras, pero lo que pasa es que escuchaba, yo tenía una compañera que también tiene una guaguita y la baña en la mañana. Entonces yo le veo que le gusta bañarle en la mañana, pero bueno,
cada uno sabe.
Es que cada uno sabe.
Claro, pero eso tiene que ver con cada familia, y en realidad justamente de lo que se trata es de hacer todo esto un proceso agradable y transmitir sensaciones agradables. Entonces, si el baño es un momento de placer, claro, ¿no? El jugar con el agua, que fluye, que entonces si vaya a estar apurada bañándola, porque además tenés que dar el desayuno, porque tenés que llegar a la hora,
y ves
que
el
baño se transforma
total
en un... más bien en una cosa como maquinal, así como un checklist.
Yo creo que los papás tienen que, o sea, la mamá, los papás tienen que estar como conscientes de no, lo que tú decías, y me imaginaba esta niñita apurando, o sea, esta mamá apurando a la niñita, comiendo, o sea, que está pura. Entonces, como que ya, el límite en quién lo tiene que poner, en el fondo, la mamá lo tiene que poner, para ella misma.
Debiera, ¿no?
O sea, los papás.
Debiera, sí.
La niñita no lo va a poner, en el fondo, entonces, ¿cómo?
Tengo dos preguntas, una para ti y otra para la Vasca. Claudia, los problemas que pueda tener la familia, por ejemplo, alguna separación, una enfermedad de alguien del entorno, ¿se traduce también que el niño o la niña le cuesta ir al jardín?
Puede ser, pero sí. O sea, no es que, es por eso digo, es que no,
no
nada gatilla es como,
tanto, sí.
O sea, puede ser, pero puede ser como no puede ser, ¿me entendí? Entonces, yo creo que, no sé, por lo menos yo lo que creo importante, si pasan cosas importantes en la familia, yo creo que hay que comunicarlo al establecimiento.
Claro.
No con detalles, pero sí
decirle,
no
mire,
sé, separación viendo... tanto para que sepan que eso se refiere a no sé qué, durante el día, ponte tú, porque no necesariamente tú lo veis cuando uno se despide, pero durante el día, ¿me entendí? Entonces, también lo puedan, como que lo puedan relacionar con eso, o con una muerte, ponte tú también, si el niño está preguntando mucho, el niño está preguntando mucho por esta, entonces a lo mejor tiene que ver con eso también. Entonces,
pues los niños, como dijo la Maca por ahí, escuchan igual.
O sea, los niños escuchan todo el rato,
o sea, claro, saben todo lo que pasa a su alrededor.
Sí,
ahora, Maca, Chile Crece Contigo también tiene recomendaciones, ¿no?
De sí, este tema. Tenemos algunas recomendaciones en distintos formatos, en cápsulas audiovisuales, pequeños videos. Tenemos programas anteriores de radio en que hemos conversado sobre este mismo tema. Tenemos un montón de columnas escritas por algunos expertos. Y yo les recomendaría que las vieran, que se sentaran como familia a conversar sobre el tema, que sus dudas y temores puedan resolverlos, porque en realidad todo eso puede tener solución, y en el momento mismo quizás podría producir angustia, ansiedad, y hacer una situación que podría ser resuelta, algo así como una bola de nieve, ¿no?
Correcto.
Y si no, yo les recomiendo que puedan llamar a Foninfancia también, que ahora tiene un horario extendido de las 8:30 a las 7 de la tarde ya.
Buen aviso. Oye, te tocó justo en el momento.
En el momento.
¿A dónde lo llaman a Foninfancia?
800-200-818.
Y también el chat, ¿no?
También chatean, pueden chatear.
En
la página web
foninfancia.cl.
Exactamente.
Claudia ha sido una muy buena invitada esta mañana de sábado. Así que te lo agradecemos como equipo.
Muchas gracias.
Claudia Moya, psicóloga del equipo de Foninfancia, nos acompañó esta mañana. Maca, nos despedimos.
Nos despedimos hasta un próximo programa. Y antes de terminar, dejarles extendida la invitación para que envíen sus opiniones, consultas al correo electrónico creciendo@cooperativa.cl o a través del Facebook de Chile Crece Contigo, para saber qué es lo que piensan también, ¿no?
¿Qué agrego? Ah, si ustedes lo dijeron todo, que ha sido un gusto estar con nuestras invitadas acá y con nuestros auditores especialmente, porque para ellos va creciendo juntos. Antes que me apure mi productora y nuestra periodista, sí, la Camila, felicidades, que lo pasen bien durante toda la semana. Chau.
Fue Creciendo Juntos, donde los más pequeños y pequeñas son los grandes protagonistas. Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.